Pues, ¿qué podremos decir? En Michoacán, desde 2006, 20 operaciones federales de seguridad, coordinadas, conjuntas, integrales, les han llamado, porque participan todos los elementos con los que contamos. Por el contrario, en 11 años de homicidios han aumentado al pasar de 527 denuncias en 2007 a 1.388 en 2018. Sin embargo, el presidente lamentó en Durango la ejecución de 19 en Uruapan. Pero no vamos a caer, dijo, en la tentación de declarar la guerra como en otros tiempos, porque esto nos llevó a la inseguridad y violencia. Su gobierno aseguró no está cruzado de brazos. Más tarde, el secretario de Seguridad, tendremos que cambiarle el nombre, el secretario de Inseguridad, Alfonso Durazo, dijo que hay una disputa histórica entre grupos del crimen organizado. Pero eso no justifica que haya tantas víctimas, cadáveres, huérfanos o muchachos que ya no tienen familia, la han perdido en ese momento. ¿O será al revés? Las familias, si son padres o abuelos o hermanos, los que los pierden.
Y si es histórica, ¿por qué no han puesto remedio? Si tiene mucho tiempo, no es nada más mencionarla, sino remediarla.
Reconoció que los asesinatos en Michoacán, y agregó Veracruz, que son lamentables y que es un desafío para las autoridades. Pues como no ha habido respuesta, no sabemos para quién sea ese desafío, porque debiera existir otra parte, si es un desafío para que alguien responda del lado contrario. Porque mientras tanto, en Veracruz, 5 personas, 4 hombres y una mujer en bolsas de plástico, en el municipio de Vega de Alatorre, en una zona costera de Veracruz, en lo que va del gobierno de Morena, por cierto, ahí en Veracruz, Cuitláhuac García, se han cometido 1.316 asesinatos. Parece que también entre grupos del crimen organizado, pero de todos modos son muertos. 115 feminicidios, nomás en Veracruz también, 217 secuestros y 12.174 robos. Extorsiones, un montón. Pasan de 300. En un ataque aquí en Cuernavaca, Morelos, 3 personas muertas y un herido. En un establecimiento de venta de automóviles. Pero las autoridades no reportaron detenidos. En redes sociales critican que A ver, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el futbolista, tiene 15 días de vacaciones en Brasil y Disneylandia en Estados Unidos. No hay quien cuide la puerta, no hay quien tome decisiones, no hay quien determine si es policía municipal, estatal, federal, o es el ejército, o es la marina. ¿Qué haremos con tanto difunto?
¿No recuerdas que hace unos meses Cuauhtémoc pidió al gobierno federal ayuda porque él ya no podía? Hace unos meses hizo la petición.
¿Pero quién va a poder? Porque según este reporte, las cosas están que arden en distintos lugares, para donde señales, en un mapa. Algo tenemos que hacer, pero no podemos seguir a la expectativa nosotros como ciudadanos. Y pasa el tiempo y en vez de mejorar, empeora la situación.
Y no vemos una acción clara de parte de la nueva administración. Ayer dijo el presidente que no se iba a declarar la guerra, y estoy de acuerdo con él, porque eso nos llevó a esta situación. Pero sí tomar acciones para detenerla, para detener esa delincuencia que está desatada y que está provocando una sangría enorme en el país.
Pero nosotros no vamos a declarar la guerra.
No.
Y el crimen sí.
Y además entre que se están peleando las policías, que unos entran, que unos no entran y todo eso, ellos están desorganizados y el crimen sí está perfectamente organizado.
Tienen sus estrategias, calculan sus ataques, tienen armas de grueso poder. Y señalan a quienes quieren eliminar. Tienen todas las ventajas posibles. ¿No será a propósito que, como mucho tiempo, los que pertenecen a estos grupos estuvieron fregados, que estén tomando ahora las cosas que antes se les negaban por la fuerza? Poder, decisión, lujos, viajes, mujeres. Y como toda la vida estuvieron así, ¿no será esto una revuelta, una especie de revolución, pero interna, y que las autoridades dicen, déjenlos, porque nunca han tenido los pobrecitos? Siempre han tenido sueldos mínimos y no les alcanza para su hogar, para sus hijos. ¿No será así? Qué monstruosidad se me está ocurriendo, ¿verdad?
Sí, pues sí. Pero no creo, yo creo que, pues sí es el dinero, el lujo y todo, pero pues el negocio no es de los que están matándose, ¿no? Sino los que están arriba de ellos, ¿no? Porque ellos son los que reciben, en verdad, las millonadas de dinero, ¿no? Ellos nada más, pues ellos nada más están ahí como...
Bueno, creo que sí. ¿Cuántos centenarios se robaron? El montón de centenarios.
1,500.
No, los que sean, un montón. Tranquilamente.
Yo creo que no es lo que dices, más bien es la facilidad que ellos han visto en hacer las cosas y que no pasa nada. Y dicen, claro, es fácil, cualquiera puede. Y entonces se van animando otros al ver la facilidad que tienen en hacerlo y que no se hace nada, ¿no?
Pero también creo algo de lo que dices tú, como que también buscan ser reconocidos. Siempre han vivido ignorados por la sociedad, me imagino. Y, por ejemplo, estos hombres que robaron los centenarios buscaron, copiar una serie que es muy famosa. Y fíjate de qué manera han sido nombrados en todas las noticias. mundo, simplemente por eso. Entonces yo creo que sí buscan ser reconocidos.
Pancho Villa, ¿a qué se dedicaba?
Al abrigeo.
¿Qué quiere decir robar ganado? Ganado. Caballos, borregos, chivas, en fin. Pues a lo mejor estos también, siendo delincuentes, quieren ser reconocidos como gente importante y están llevándole la delantera a toda autoridad.
No, hombre, yo creo que no quieren eso. Es como están viendo que todos los políticos se están llevando las millonadas. ¿Y nosotros dónde estamos?
Pues eso estoy diciendo desde hace rato. Eso precisamente.
Yo creo que les gusta la vida fácil y eso empieza desde la célula principal de la sociedad, que es la familia. No les estamos enseñando a los hijos que las cosas se obtienen con trabajo, que debemos luchar. Ahora les permiten robar, no tienen los principios suficientes los niños.
Oye, por ejemplo, estos de que colgaron a esos señores en el puente, ¿no? En Michoacán, ¿te imaginas qué sangre deberían de tener? Estaba platicando uno que tiene un puesto allá abajo del puente, que él vio todo, pero que dice que empezó a ver porque se les cayó uno y que se oyó el botacazo, como si hubiera caído un animal grande. Y dice que se dio cuenta, pero ignoró que se dio cuenta. Porque ya no pudo seguir, más bien siguió trabajando, pero ya no hizo ruido. Y llegó el momento que dijo, no, pues aquí dejó el puesto, y se fue. Dejó el puesto, pero sigilosamente se fue saliendo. Según él, se fue saliendo sin que lo notaran, pero él vio cuando empezaron a colgarlos.
¿Y por qué ninguna autoridad vio lo que ese señor está reportando, que atestiguó? Las cámaras tampoco lo registraron, a pesar de que había en el sitio en donde ocurrió todo ese sangriento episodio. Por eso les digo que a lo mejor se les está permitiendo bajita la mano. Están volteando para otro lado mientras las cosas ocurren a la derecha.
Sí, están volteando para otro lado, pero la mano la tienen estirada para ver qué dan, qué les dan, ¿no? Y para que ellos
¿también
sigan
les
volteando.
Toca?
Yo digo que sí, y es
entonces
mucho.
Entonces reparten.
Yo digo que sí, y es demasiado. Y no hacen nada y no pasa nada.
Entonces, a río revuelto.
Ganancia de pescadores.
Lo que están haciendo es que el pueblo se voltee, pues, ¿no? Que se defienda. En Puebla secuestraron a un político, ¿no? Y vio a la gente y siguió al carro y se lo quitaron y mató a los secuestradores. Los lincharon a todos. A 7, creo, lincharon de los secuestradores. Pero lo llevaban 4. Y luego siguieron y a ver dónde están los demás y rescataron al funcionario y mataron a los 7 secuestradores.
Pero eso es muy peligroso.
Es un delito mayor.
Sí, porque si eso siguiera el ejemplo, todo el pueblo andarían armados y hasta cazarían inocentes.
Claro.
Que se los llevarían entre las patas.
Pero hay una contradicción en todo esto, ¿no? Por ejemplo, hay secuestradores, ladrones. Y también los cárteles, ¿no?, que están ahí. Pero supuestamente los cárteles llegan a cuidar, dicen. Ellos mismos dicen, no se preocupen, nosotros venimos a poner orden aquí. Todos los secuestradores, ladrones que haga por aquí, nos vamos a desaparecer de aquí. Te pones a pensar, bueno, entonces son buenos, son malos, o qué son. Porque se ponen en lugar de una autoridad que debía estar presente como la que es la policía de cualquier estado o cualquier lugar, ¿no?
Yo creo que es la imagen que quieren dar, porque en realidad ellos extorsionan, ellos, más bien dicen, a ver, quítense ustedes secuestradores, ahora yo voy a secuestrar aquí, ahora yo voy a extorsionar aquí, porque ellos necesitan recaudar la mayor cantidad de dinero posible.
El dolor más grande de cabeza que ha tenido Michoacán es, primero, la familia michoacana, que iba a acabar con la extorsión. Y después, cuando la familia michoacana ya empezó con sus delitos, entraron los templarios para acabar con la familia michoacana que estaba abusando. Y ahora estos entraron para acabar con los templarios y los viagras. Fíjate qué justos. No, quieren el territorio. No les interesa la paz.
Bueno, ¿y qué no están juzgando a una mujer que se llama Rosario y que se volvió un escándalo? ¿Y será inocente o será culpable? Pero ahí se armó el relajo realmente, en donde pusieron todos sus ojos, sus cámaras y sus plumas anotando. Y no en estos crímenes que estamos aquí platicando. ¿No será también parte de la distracción? A mí se me hace que aquí hay gato encerrado.
Ya llegaron, ya están aquí las voces sensacionales de la chica electrónica.
Argelia
y Rubí.
La fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi
amor. Lúcete. Ellas son son ellas. No más faltan las botellas.
¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre. ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre. Que mejor te hubiera puesto la perdición de los hombres. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Y los gatos son de la misma opinión, las mujeres y los gatos son de la misma opinión, que teniendo carne en casa salen a buscar ratón. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Voy a dar la despedida, la que dio San Pedro en Roma. Voy a dar la despedida, la que dio San Pedro en Roma. Entre tantos gavilanes, ¿quién te comerá paloma? San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Peña.
Carla Figueroa Arellano. Muy buenos días a todos. Les saludo desde la Toscana, Italia. Hoy con 36 grados de calor. Los quiero mucho. Es un gusto ver a Rosa María Torres Nava. La extraño mucho a ella junto con las chicas nocturnas. Me hacen muchísima falta para iniciar mis mañanas en Italia. Son una gran compañía para la gente que estamos del otro lado del mundo, ya que nos acercan a México, nos hacen sentir en casa. Besos a todos.
Raúl Calderón Monroy de Tlalnepantla tiene 40 años. Me gusta mucho cantar y últimamente he estado practicando más.
Siga, siga, hasta que le digan, ahora sí ya estás listo.
Sí.
Bajo la aprobación y la seguridad de quienes le escuchan, que tenga usted ya calificación suficiente.
Mensaje de internet. Maestra Adelita, ¿su herramienta de trabajo es su voz? Ya estando presente el jefe y director del programa, don Héctor Martínez, hubiera tomado hoy descanso. Bueno, es mi opinión.
Sí, sí, también la mía. Al ratito lo mandamos a su casa. Tendrá donde ponerle unas inyecciones que puedan aliviar su problema. Yo creo que sí, ¿verdad?
Sí. Alejandro Morales. Triunfó AMLO con detener la migración y lo hará con el narcotráfico. Ya se lo pidió Trump.
Bueno, cuando ese señor pide las cosas, hay que obedecerlo. Porque de lo contrario, saca el chicote y nos castiga. Conocimos a una jovencita muy entusiasta, con muchos deseos de participar en este programa. ¿Y cómo de que no? Ya le invitamos para que formalmente haga su presentación. ¿Cuál es tu nombre completo, Samantha?
Mi nombre es Samantha Beatriz Hidalgo Rivas.
No está muy largo, ¿te?
Pues sí, pero me gusta mucho.
Pero Samantha, me parece a mí que te distingue de quien otras participan en este programa, Samantha. ¿Y de dónde vendrá ese nombre?
Mi papá y mi mamá me lo pusieron mucho antes de nacer, por una situación que vivieron ellos cuando se enteraron que iban a ser padres.
Ah, pero yo me refiero al origen.
El origen es hebreo y tiene un significado en arameo, que significa la que sabe escuchar.
¿La que sabe qué?
Escuchar.
Ah, pues qué bien, ella escucha y nosotros aplaudimos. Bueno, y hoy quiere abordar un tema que es difícil, que es un reto, pero pues se siente capaz. ¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 16 años.
¿Y qué estudias?
Estoy estudiando auxiliar de recursos humanos.
¿Quién sabe qué será eso? Pero bueno, sí nos hace falta porque todos los humanos estamos muy dejados de la mano de Dios en este momento. Bueno, pues a ver, 16 años, estudiante y Tamagotchi,
¿sí?
Checo Padilla, Isidro, por favor, échenle la mano aquí a nuestra recién conocida.
Lista para mostrar sus cualidades.
¿Has escuchado este programa en otras oportunidades?
Sí.
¿Y qué te parece? ¿Qué opinas de él?
Ay, es un programa que me ha aportado mucho tanto en mi vida estudiantil como en mi vida personal. Gracias a los consejos, mi madre me supo educar y también supe aportar ideas a mi clase. En algunas.
¿Y a ti? ¿Te entretiene, te divierte, te acompaña? ¿Qué juega en tu vida? Esta transmisión
me acompaña en decisiones, en los momentos, en las situaciones que se viven en el país, en una forma informativa y educativa también, porque hay muchos jóvenes que no le prestan atención a lo que está en la radio.
¿Y es útil?
Para mí es muy, muy útil.
Y cuando los oyes cantar, ¿qué opinas? ¿Dices, yo lo haría mejor?
No, siempre me he imaginado muchas cosas. Inclusive no conocía a Argelia, a Rubí, a la chica electrónica. Entonces, y a usted, yo me los todos los días me los imaginaba como grandes. Unos, yo los digo, dioses del Olimpo.
Gracias.
¡Órale! ¡Ujule! Ya nos llevó hasta el infinito. Sí, qué bueno, pues al rato que se convierta en una más, si aguanta el paso, porque vamos a ver las desmañanadas. Y luego, un programa de larga duración, en donde te cansas, en donde, por ejemplo, hace rato ya le dimos a la maestra Adela la oportunidad de que se vaya a las inyeccionzotas. Recibimos una llamada de María del Carmen Jasso. Dice que le gustaría mucho invitar dentro de este grupo a algunos de estos elementos porque tiene 30 años su hermana de escucharnos y que le encantaría, que sería una fiesta muy elegante tenerlos como invitados a algunos de ustedes. Aquí está el teléfono, vamos a ver si se ponen de acuerdo para hacerle llegar su deseo. ¡Ahí les habla!
Vienen con mucho ritmo, se acompañan algunas veces muy bien sus guitarras. Checo Padilla y Carlos González, el Tamagotchi.
Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Querer. Ay, la, 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 la. Era la medianoche y el otro al amanecer. Hey. Todita la noche anduve rondando tu cacalito, a ver si te podía ver por algún agujerito. Todita la noche anduve rondando tu jacalito, a ver si te podía ver por algún agujerito. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. A ver si te podía ver por algún agujerito. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. A ver si te podía ver por algún agujerito. De la mañana, préstame tu claridad para seguirte los pasos de esa joven que hoy se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirte los pasos de esa joven que hoy se va. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Para seguirte los pasos de esa joven que hoy se va. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Para seguirte los pasos de esa joven que hoy se va.
Era de madrugada.
A ver, en Tamaulipas, en Ciudad Madero, quintillizos. ¿Será un castigo o será un premio? Pues sí, ya creo que se puede escoger, ¿no? Porque es una bendición de la maternidad y de la unión de dos seres humanos, pero y luego los problemas.
Oye, generalmente esos casos pasan cuando no pueden tener bebés y se someten a un tratamiento.
No, aquí no dice nada de eso, ni nos interesa. Aquí el hecho es que nacieron cinco.
Por eso, no pueden tener ni uno y de repente les llegan cinco.
Por eso, pero no estamos viendo la cosa mecánica o automática, sino el hecho de que tengan cinco de un jalón. Como haya sido, el caso son cinco. Entonces van a enfrentar a castigo o a...
No, pues es muy complicado, ¿no? Porque pues a veces uno es difícil. Dos, a lo mejor dices, híjoles, bueno. Tríate, sí, todavía peor. Y conforme va subiendo el número, pues se va complicando todavía más todo.
De una vez los cinco, ¿no? Así sale parejo. Va saliendo parejito, parejito.
Oye, pero a la hora de cuidarlos sí ha de ser una maldición. No es nada fácil. Sí van a necesitar de ayuda. Porque para empezar, pues nada más dos van a tener el privilegio de tener leche de mamá. Y los otros con fórmula o llenarlos con fórmula, ver quién ya hizo, quién no hizo, quién comió, qué comió.
¿Cinco?
No,
por
no
abundante que sea.
Pues no sé, pero quién sabe, pero sí van a estar de mucha ayuda.
Son cinco bendiciones enormes. Y cuando llega un bebé, sientes que la casa se llena de luz, imagínate.
No. Ay, sí. Sí, cuando uno lo ve desde fuera, tal vez, ¿no? Uh-huh. Mira qué bonito. Bendiciones, ¿cuál?
Ya no es como antes que decían, donde come uno, comen dos. Y le echamos más agua a la sopa o a los frijoles. Ahora ya es muy difícil, la vida se ha vuelto muy complicada. No es tan fácil.
Oye, exacto, yo creo que ya va a ser muy difícil que se vuelva a embarazar, ¿no? Lo va a pensar, así no.
Mira, Checo ya está pensando en el siguiente embarazo. Maya, ¿a quién se le ocurre? Mira nomás. De veras, nuestro compañero a veces tiene unas puntadas. Una mujer de 35 años de edad, quintillizos, en una clínica en el Seguro Social en Ciudad Madero. Se llama Ethel 35. ¿Y el pobre hombre cómo se llamará?
Si mezclamos la situación del país con lo de estos cinco niños, híjole, ya no sabemos si es bendición o bendición, ¿no? Y el señor ahorita se haya de llamar preocupación.
Pero fíjate, decía Argelia que fórmula. Es tan maravilloso el cuerpo de la mujer que puede producir la leche para los cinco. Porque a mayor demanda, mayor producción. Claro que lo tendrá que poner un ratito y después les dará con biberón. Pero hay mamás, ahora les ayudan a que extraigan la leche y que se las den así. Y luego tendrán que enseñarle a organizarse. Porque cuando hay cinco niños de esta manera, tendrás que tener como una bitácora y saber a quién le diste, a quién cambiaste, si llevan medicamento, todo eso.
Porque por poquito que les toque.
Sí. Es el oro mayor, es la mejor herencia que le puede dar a sus bebés.
Ojalá que entren los refuerzos, ¿no? La abuelita, las tías, en fin, la familia, que yo creo que sí, de buena voluntad, ¿no?
¿Para dar leche?
No, para llegar a cuidar,
Ay, sí,
cuidar.
Mira.
Bueno, ¿por qué no? A lo mejor alguna sí se ofrece.
Bueno, sí.
Vecinas, cuya abundancia sea tal que se preste voluntariamente, ¿no?
Oye, ahora que lo menciona Soledad, es súper complicado dar medicamento, cambiarle el pañal, tienes que tener cierta hora, darle de comer, ¿qué va a comer? Porque no todos, yo creo, van a aceptar las mismas cantidades. Ay, qué complicado.
Espérate la hora del baño. Y si uno ya se durmió y el otro no. Y así se van, ¿no? No todos van a dormir igual. Cada quien va a tener un ritmo de sueño sumamente diferente.
Y cuando cambies a uno porque ya se hizo pipí, todavía no termina si el otro ya se le ofreció.
Así es.
La misma situación.
Da un paso al frente. Ella viene fresca como acostumbra. Y en ese pequeño estuche hay una gran voz. ¡Es Argelia!
Quisiera ser como tú, que no siente las penas. Quisiera ser como tú, sin sangre en las venas. Vivir feliz como vives, llevando una que todo el mundo te elogia, que todo el mundo te admira. Pero la buena suerte no es para mí, porque con todo el alma me enamoré. Aguantarme sin respetar mi orgullo, porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo. Ser como tú, que ya nada le importa,
sangre en las venas. ¿Cuántos litros dicen que trae uno en circulación constante?
No, ni idea.
¿No? ¿No te has fijado en qué cantidad más o menos? Depende del tamaño, ¿no? Y la
complexión de la persona.
Capacidad física, sí.
No, no, la verdad no, ¿eh?
¿No?
Yo nada más digo que cuando pasan se ven en las venas, parece como un tráfico.
circulan muy rápido y a toda velocidad. Pero no, no sé cuánto.
Sí, además, hay una cantidad también a la que ya se requiere transfusión para que no entre en crisis el cuerpo.
El cuerpo, sí. Mm. Sí, pero no tengo idea.
¿Y te gusta eso que preparan y que es sangre del animal cuando ejecutan a un puerco?
No, ¿qué es la moronga? No.
¿No te gusta?
No me gusta.
Es un platillo tradicional, sabrosísimo.
Sí, no. No, quizás no, el día que lo probé, no lo prepararon bien, no sé. Pero no me gustó, quizás hay que darle otra oportunidad, pero no fue de mi agrado.
Es un platillo exquisito y se forma una fila cuando llega el que la expende. Y como es poca, realmente no es mucha, muy abundante.
Los que están vendiendo en los tianguis no tienen una cazuela en la lumbre, en el carbón, y tiene sus chilitos, su cebollita adentro, y antes de que les compres te dan un taquito bien sabroso. Hasta a mí sí me gusta un resto.
No, pues es platillo tradicional, sí, en México.
No, a mí sí me gusta mucho la moronga y con sus tripitas y todo. No, hombre, y bien guisadito, porque ahí en la casa de ustedes, cuando compramos, Graciela la vuelve a freír bien, bien, y le pone todos sus menjurjes que se le puede poner, jitomatito, chilito y toda la cosa. No, hombre. Y las tripitas están a todo, ¿verdad?
Pues qué raro que no te haya... Seguramente andaba sin hambre.
También.
Es que, ¿sabes qué pasa? A mí sí me gusta también comerla, pero cuando se está guisando huele muy feo. Despide un olor muy penetrante y desagradable.
Pues al contrario. Sí. A mí se me antoja.
Sí, a mí también, y bien guisadita, como dicen, a veces las ponen primero a cocer y luego la hacen fritita con así con sus cebollitas, sus chilitos, o en una salsita verde con tortillas a mano. No te lo cuento, pero no tiene un aroma desagradable. ¿Por qué? Pues porque está limpio. Y siempre que llegas a tu casa, pues también lavas las verduras y algunas cosas como la longaniza y la moronguita, limpiecitas, a cocer, frititas y a disfrutarla.
Pues fíjate que a lo mejor es un poco fuerte, pero desagradable no. Porque luego cuando le empiezan a cocinar llega el olor y es lo que llama la atención, porque te llega de repente el olorcito de la moronga y es muy, muy particular. Entonces llegas y luego dices, ya. Y como dice Chilo, en los tianguis tienen la cazuelota preparada para que llegues y te den un taco.
Le ponen un poquito de hierbabuena para que tome un toquecito especial. Y creo que en algunos lugares le llaman montalayo.
No,
¿es esa?
¿Cuál es? Esa es la panza.
Ay, entonces, ¿cómo le dice?
No, es diferente totalmente.
Sí, esa es la sangre. Estamos diciendo de la sangre. Y el montalayo es las menudencias, es la pancita, precisamente.
Parte en la cantina te hacen taquitos y te lo ofrecen. Por sí. Cortesía de la casa, ni siquiera lo cobran. Es parte de el llegar y recibirte.
El montalayo es todo lo de tripitas y todo. Lleva, es muy sabroso también el montalayo. Pero sabroso, sabroso de lo del borrego, del chivo. El rico, el montalayo. Es rico los tacos, ¿no? Con tantita salsita y cebollita, ¿no? Se echa uno más, dos, se echa tres.
Seremos de veras como para aficionarnos tanto, porque todo eso es muy sabroso. El chicharrón, las carnitas, el menudo. Todo ese tipo de antojitos son ideales para quienes hemos tenido, en la infancia sobre todo, ¿no? El gusto.
Sí, hay personas que no les gusta, pero es tradicional y a nosotros nos los daban desde pequeños. Ese, por ejemplo, la moronga, en la casa de ustedes la guisaban. Gracias. Como si fuera entomatado. primero freían bien, bien los pedazos de moronga, bien, bien, y luego freían cebolla, tomate, cilantro, y los chiles, si querías rebanados o enteros, para solo quienes quisieran un poquito de picante. Después agregaban la moronga. ¡Oh, y los tacos deliciosos! Y con hambre, ya sabes que el hambre es el mejor cocinero.
La barbacoa, el consomé.
Las patitas.
No, hombre. Todo eso es clásico, tradicional. De Estados Unidos nos mandaban todo eso, no les gusta a ellos. Y entonces lo enviaban congelado y aquí se preparaba, abundaba.
Sí, llegaba. Y ahora la ventaja es que, por ejemplo, para preparar pancita, ya no tienes que estarla metiendo a la olla de agua caliente y quitarle lo que le llamaban la raspadura. La tenías que estar limpiando y limpiando. Ahora ya viene limpia y es muy fácil. Le das otra cocida, le haces los cortes muy diminutos, como les guste, ¿no? Y el caldo, como lo acostumbra uno, con chile guajillo, su ajo y su epazote.
De los Estados Unidos también mandan las lenguas, que no les gustan allá. Y aquí, no, hombre, bueno. Es un platillo bien bueno en taquitos. La lengua, no, hombre. Y también mandan lo del animal, lo que se le nombra, o las jetas, o lo del hocico. Eso, no, hombre, eso está pero sabrosísimo, los tacos de esa, allá les dicen jetas, allá en el Monterrey, todo ese rumbo de ahí. Deme un taco de jeta, y luego, no, pero bien blandita, bien sabrosa, con su salsita, su cebollita. No, hombre, son una delicia.
Allá no se encuentra en el súper lo que es todas las tripitas del pollo, patitas, pescuezos, pata, alitas, todo eso, cabeza, nada de eso vende, nada más las piernas, por decirlo, de en medio del pollo y la pechuga. Lo demás ni lo ves, no está ahí.
Lo que acá llamamos retazo, sí. Y que está al alcance de muchas familias, lo único que está al alcance a veces, porque ya la pechuga encareció muchísimo, la pierna no se diga. Entonces no hay otra más que retacito.
Es que la pechuga es más insípida. Hasta eso.
Sí.
No tiene lo sabroso que tienen las demás partes.
Hasta a veces es seca. Algunas pechugas es un poco seca la carne. En cambio, todo lo demás es más tiernito. Y pues hasta en la calle te venden, tienen una ollota grandota con puras alitas y puros, y patitas, ¿no?
Se volvió de lujo, ¿no?
Sí, claro.
Además deben ser muy nutritivos, porque tienen todo esto que requiere el cuerpo para las articulaciones.
Bueno, qué tan bueno es que hasta en los esquites te ponen con patita o higadito, como lo quiere. Y dicen que es delicioso estar con la patita y el caldito, riquísimo.
Fíjate que allá en Michoacán, dígame, yo anduve por allá y hicieron las patitas. Las patas que hacen vinagre, las hicieron capeadas con huevo. Gracias. ¡Ah, qué sabrosas, Nada que ver cuando las hacen así.
Y allá por el norte un amigo hacía sus frijoles y le echaba las patitas. ¡Oh, agarran un sabor! Le llaman, creo que frijoles puercos, algo así. Pero es delicioso,
Eso es lo yucateco, ¿no?
Sí, el frijol.
Es un platillo.
Y decís de las patitas lo nutritivo que son, nada menos tienen colágeno. Entonces, para que consuman los niños, por ejemplo, el calcio, que lo absorban, pues su caldito de patitas y las patitas bien desmenuzaditas que se les puedan dar a los pequeños, y si no, que vayan aprendiendo también.
Oye, es muy padre limpiar las patas. Bueno, a mí me encanta quitarle los... y hasta truenan los huesos. Me encanta, y como dice Soledad, ahí tienes un buen rato a los niños, los entretienes, limpie y limpie patitas.
Con estos muchachos, que son dos instrumentos, dos voces, dos personalidades, Caín y Abel, ya los conoce Checo Padilla, Isidro Castro, en Buenos Días.
Margarita, Margarita.
en el árbol no duran toda la vida. Te voy a comprar chinelas y un vestido muy bonito para que baile la polca al estilo tatachito. Qué lástima me da de ver a Margarita que llorando está. Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da de ver a Margarita que llorando está. Ojos tienes, lucero de la mañana. Desde aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente, pero no eres pa' decirme, chiquitito, vente, vente. Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da de ver a Margarita. Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da de ver a Margarita que llorando está.
Pues lástima, Margarita.
Lástima, Margarita.
Aquel dueto famosísimo de cómicos, los Poliboses, qué bárbaros. Creo que es la mejor pareja cómica que hemos visto en películas y en la televisión mexicana, en escenarios en general, ¿no? Muy ingeniosos, muy simpáticos, pero además tenían la característica de que imitaban
sí.
voces de diferentes personajes que intercambiaban en sus diálogos que se llaman sketch. Uh-huh.
Sketch.
Muy completos, ¿verdad? Todos los artistas que imitaban los... Hasta se vestían igual cuando imitaban a José Alfredo Jiménez, al Piporro. Bueno, imitaban hasta los mismos cómicos, al Manolín y Chilis, que todos esos los imitaban. Hacían sus presentaciones así.
Yo recuerdo que la gente se reunía en los hogares para ver ese programa, que era de un gran atractivo porque siempre era divertido.
Oye, y platicaba Enrique Cuenca que muchos de los personajes habían existido. Comentaba que Gordolfo Gelatino y su mamá, doña Naborita, eran... Era una pareja, una mamá y un hijo muy consentido que vivían en la vecindad donde el escritor tomó esos personajes de ahí. Claro, exagerados después, pero a fin de cuentas, pues era un hijo ya, yo creo que cuarentón y solterón, y que la mamá era quien lo mantenía.
¡Ay, madre!
Ay, yo me acuerdo de doña Lencha y Laureano, ¿no? Que también eran bien cómicos, y doña Lencha con sus trenzotas, y luego el Washanguer, que tenía muchos hijos. Así todos en escalerita eran muchos, y el patrón, ¿no? Siempre lo explotaba.
Luego llegaron otros que no eran tan amplitud sus personajes y relatos. Aquellos que nacieron en la competencia... Y de los que sobrevive uno.
Víctor Trujillo. Y el otro,
Ausencio Cruz.
También extraordinarios. Excelente. En el principio de su desempeño en la televisión. Pero no llegaron a las alturas que tuvieron los Poliboses.
No, como que le rascaron, pero no lo lograron. Y se puede decir que de esa época era lo bueno.
todavía era, vaya, se salvaba el programa, no estaba tan mal. Y también hacían sus, igual que los poliboses, lo mismo. Pero ellos sí no imitaban a los cantantes, nada más eran puros sketch.
Y en las películas nomás trabajaban los dos, ¿no?
Sí.
Recuerdo que una película donde andan buscando el oro, ¿no? Y uno está escarbando y el otro anda cargando la tierra en las bolsas. En las bolsas de saco y andan buscando el oro. Y al último es un perico. Es el oro.
El que queda sigue, ¿no?
Sí.
En una familia de 10, ¿o cómo se llama?
Sí, una familia de 10. Eduardo Manzano.
Excelente. El abuelo, el papá de Ortiz de Pinedo, que come y come todo el día, y anda en pijama todo el día también.
Pues es difícil que haya llegado ya posteriormente alguien como para superar esas dos parejas que tenían la simpatía, el encanto, la variedad de historias que nos presentaban en donde te morías de risa. Francamente, ahí sí rompía totalmente la solemnidad de el día y te llevaban a un momento muy grato.
Oye, yo el otro día vi cómo estaban imitando a Rafael con Huapango Torero y Mariachi en vivo. Es que es increíble porque es igual hasta sus gestos. Es lo que te hace reír, ¿no? Que era muy exagerado y se despeinaba y ¡ay! Pero en vivo y... Pero ahí lo extraordinario es qué voz tan perfectas tenían, porque de veras eran excelentes imitadores, no solamente físicamente, pero también de escuchándolos.
Sí, te daba una impresión como si estuvieras viendo a los originales, sí. Hasta a los hermanos Castro, sí. Una vez aventaron a imitarlos, ellos, sí, ahí salen ahí, y también, bueno, y lo importante es que eran muy familiares, no había vulgaridad en ellos, no, era así limpio todo lo que decían, no, nunca usaron lenguajes así fuertes ni nada, siempre nada más la simpatía y pues la originalidad de sus chistes.
Fíjate que a mí, yo conocí un cuate que los acompañaba en la música, ¿no? Cuando en sus actuaciones, ¿no? Y le echaba música a él de fondo, ¿no? Y me invitó una vez a ver una oración de ellos y dice que yo los vi como primero pasaban a un espejo y empezaban a hacer caras en el espejo pero primero al espejo, ¿no? O sea, ellos. Tenía un espejote grande ahí en el estudio donde grababan eso. Yo estaba como público, ¿no? O sea, no entraba mucha gente, solamente los invitados, ¿no? Y pasaban al espejo y hacían primero las caras, ¿no? Y hacían ademanes y después, ya que ellos veían que estaba bien, pasaban a grabar. Yo no sé si en el espejo veían, ¿no? Que...
Pues es ensayo, Checo.
Ahí se dan cuenta, claro. Si les salía.
Los cirqueros están duro y duro y duro hasta que les sale el truco o el tenderse por una cuerda floja o en el trapecio, ¿no? Pero lo practican y lo practican y lo repiten. Y el actor y el cantante deben hacer lo mismo.
Las bailarinas también. Su salón está lleno de espejos porque ahí van viendo sus movimientos y si tienen algún error, inmediatamente lo corrigen. Sí.
Ofelia Rivas Galindo, Benito Juárez, 67 años. Recordé a las quintillizas Dione, eran norteamericanas, fueron muy famosas en su tiempo. Y además creo que en ese entonces no existían los tratamientos de fertilidad, ¿eh?
Úchalas.
Afortunadamente su fama les ayudó a conseguir ayuda económica, patrocinios.
Sí, hace mucho tiempo ya de esos... Pues imágenes que nos presentaban, las usaron mucho en fotografías, en revistas. Y así se hicieron famosas en el mundo entero.
Imelda Belleza, 48 años. Belleza. Bueno, Imelda es bella. Belleza, 48 años de Chicago. Aquí, en Chicago, encuentro de todo. Ayer comí tacos de labio. Y hay pancita. Barbacoa, etcétera. Solo los quería desmentir.
porque dicen que solo hay ciertas carnes en sus lugares de origen.
No tienen el mismo sabor. Parece mentira, pero es muy difícil que le den el mismo toque de los cocineros mexicanos, sí, o cocineras.
El que dice labio, aquí se le dice deme uno de trompa, ¿no? Uno de trompa y el chile como que tiene un sabor diferente, es dependiendo la región, y aquí le da un sabor muy rico.
Sí, y luego lo comprobamos aquí con lo que meten los chinos para el chile en nogada, imagínate, en un producto chino, pues le rompe todo lo que es tradición.
Lilia Coit Gutiérrez, desde Tultepec, en el Estado de México, 58 años. Gracias a la herencia de mi madre, los escucho. Me dedico a la comida para eventos. Hoy, desde las 4 de la mañana, estoy ya cocinando para una agencia automotriz que ofrece a sus empleados cada sábado un desayuno. Se sirve a las 9 de la mañana. Yo sola hago todo y me daría mucho gusto que un día probaran mis guisos. Hago moronga, por supuesto. La gente a veces piensa que es comida de pobres, las vísceras, las manitas de cerdo, etcétera, pero están equivocados. No saben comer.
Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días, señor Héctor Martínez.
Servidor, ¿con quién hablo?
Leico.
¿Cómo?
Buenos días.
¿Con quién hablo?
Argelia Paredes Hernández.
Argelia Paredes Hernández. Así es. Sus órdenes, Argelia.
Mire, mañana cumplo 54 años, si Dios me lo permite, y me gustaría que me tocaran una canción de Amor Añejo.
Muchas felicidades para empezar, Argelia. ¿Qué más?
Pues tengo muchos años de escuchar su programa. Le comentaba a la señorita que le decía yo luego a mi papá, papá, échame a andar de coche, y me decía sí. Y luego me decía, ya le ponía su programa y le decía, ay papá, tú y tu programa. Y decía, escúchalo, escúchalo. Y ya lo escuchaba. Y luego una vez, pues ese día que le dije así, estaba hablando la doctora Dora, ya ve la doctora Dora cómo es, ¿no? Bueno, sí es, porque no creo que esté muerta, ¿verdad? Ya no sale. Pero ¿qué cree que...? Que desde entonces empecé a escuchar su programa, señor Héctor Serrano, y me encantó hasta la fecha. Sus consejos me han servido, no, mucho, mucho, la verdad, y no sé, hasta mis hermanas comentamos que es un programa muy, muy hermoso.
La convencimos. Claro. Gracias. ¿Y qué le gustaría de cumpleaños?
Amor Añejo.
Con todo gusto, Argelia.
Gracias, y quiero mucho a mi nieto, a mi hija, a mi yerno, son el amor de mi vida los tres.
Bueno, pues ahí todos juntos, a pasársela bien.
Y Checo Padilla, que celebra con Argelia, con su nieto, con su yerno, con su hija, con toda la gente que la quiere.
Sobre mis sienes brillan escarchas que deje el tiempo, y del amor tengo un montón de conocimientos. Y te me puedo decir, soy amor, porque puedo quererte como un señor. Dale a mi vida la inmensa dicha de tu decencia, para ofrecerte noches divinas con mi experiencia. Y te confieso ahora que sabría hacer de ti la gran señora. Sé que junto a mí eres más joven. Sé que en realidad yo soy más viejo, pero te puedo amar cuando tú quieras para hacerte feliz. Con este amor añejo, solo te pido que seas conmigo leal y sincera. Así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser una buena mujer. Y aquí conmigo. conmigo, ni amor ni nada te faltará. Soy más viejo, pero te puedo amar,
pero te puedo amar
cuando tú quieras, para hacerte feliz con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo leal y sincera, así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser,
solo tienes que ser
una buena mujer,
una buena mujer.
Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará. Solo tienes que ser,
solo tienes que ser
una buena mujer,
una buena mujer.
Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará.
Se están llamando diciendo que en todo Estados Unidos ya reciben los productos de los que nosotros alabamos tanto su mexicanidad. Y pues es normal, claro, ya se volvió internacional nuestra cocina. Pero será el ambiente. Pero aquí nos gusta más. Sí, hemos estado allá y sí hemos pedido y sí nos han proporcionado en diferentes lugares comida mexicana, pero no es igual.
No tiene el mismo sabor y además los ingredientes nunca van a ser los mismos, no saben igual. Porque yo creo que se producen o la tierra es diferente, pero el sabor que aquí tienen es único.
Pues yo creo que es la tierra, ¿no?
Sí.
¿El agua o qué será?
Yo creo que sí es la tierra, oye, porque si ves, bueno, yo no he estado en Estados Unidos, pero está muy cerca por allá, y ves unos jitomatotes bien hermosos, unos chiles bien, hasta brillan, bien bonitos, y los asan y le hacen todo, pero hacen la salsa, y está buena, pero no sabe igual a la de acá.
Mira, la pura manzana, y ese que llaman melocotón, no, de ninguna manera tiene el sabor de lo que se da aquí, que no es tan apantalladora.
Dale, sí.
Pero sí. Tiene mucho sabor.
Oye, sí, luego se ven esos duraznos que dices, ¡ay, qué bello, qué hermoso! Y lo pruebas y no encuentras el sabor. Y tomas un durazno criollo y es pura miel, pura miel.
Lo mismo sucede con la fresa que viene de California. Es una fresa grandota, roja. Y la comes y es insípida. En cambio, la fresa de Zamora, de Irapuato, que es una que le llaman pico de pájaro, es chiquita, roja, dulce, dulce, como si fuera gota de miel.
Hay otras cosas que sí alcanzan, pues, por ejemplo, las uvas, ¿no? Llegan en unas cajas hasta de lujo, parecen, de madera. Y con un sabor y delicia, pero es muy cara.
Sí, yo creo que en cualquier parte del mundo, inclusive en los lugares más, por ejemplo en Asia o en Europa, la comida mexicana siempre está presente en cualquier restaurante. De Nueva York hay montonales de restaurantes con comida mexicana, pero no se disfruta igual como aquí en México. Que vas a un mercado y ves la variedad de comida o de frutas y verduras. Bueno, en mi caso, hoy que es sábado, allá por su pobre casa.
Gracias.
Se pone un mercado, para mí, inmenso, y hay mucha variedad de comida, y es más deleitante comerla.
¿Será que la demanda de comida mexicana es porque, pues sí, hay mucho mexicano ya por allá que la exigen, ¿no? Realmente dice, oye, ¿no tienes algo mexicano? Porque fíjate que hubo un reporte de una señora mexicana que puso su negocio allá en Estados Unidos, y tiene gente a granel, sopecitos, tacos, tacos de chorizo, tacos de cabeza, todo eso, y tiene lleno todo el día. Entonces, es que sí estamos cobrando territorio allá, ¿eh? Porque estamos exigiendo que nos den de comer.
Los tacos se volvieron como una revolución, ¿sí?, en los antojitos.
Oye, estaba viendo ayer que hicieron un documental de tacos. Y te dicen dónde, en la Ciudad de México, los mejores tacos. Y lo que da curiosidad es que una de las productoras es española, pero tiene familiares mexicanos. Pero ella misma decía, es que me gustaba mucho porque iba a un lugar y me decían, no, tiene que probar los tacos debajo del puente de no sé quién, son los más ricos.
Pero como dices, es una revolución, porque antes ibas, pues no sé, ibas a Veracruz, ibas a Chiapas y había antojitos del lugar, ¿no? Pero ahora vas y ya encuentras puras taquerías, puros tacos de suadero, de tripa, de eso, y ya en Oaxaca, en todos lados, dices, ah, caray, pues es que ya en todos lados le entran al taco, ahora sí como...
Oye, el taco se ha vuelto como un icono, y más entre los jóvenes. Hasta en la ropa quieren traer el dibujo del taquito, en los emojis, en todo lo que encuentran.
Oye, el trompo, dicen que es lo más sabroso, sí, aquí en México, lo que más se te antoja de olerlo, sí, y de probarlo.
Y hay que saberlo preparar y se tardan mucho para preparar el trompo.
Oye, tengo un familiar que es muy taquero y le preguntaba a un dueño de una taquería, oye, ¿por qué me saben tan ricos tus tacos? ¿Por qué voy aquí, voy allá y nada más aquí? Y dice, mira, en realidad los tacos en todos lados es lo mismo. Lo que es diferente es la salsa. El condimento de la salsa, como lo hayas preparado, la limpieza, eso es lo que hace después una taquería única.
El preparado de la carne, pero además de que te la rebanan ahí en el trompo, después la doradita que le dan aparte y te queda exquisito el taco, porque no te sabe lo mismo cuando lo cortan medio crudo.
Pastoreros les dicen, ¿no? Los que ya son especialistas en hacer ese corte finito, y al taco, y luego la piña, y bueno, con una destreza. Bueno.
Pero no creo que sea nada más la salsa, porque vemos gente que no nos gusta la salsa. Y de veras la carne sabe deliciosa.
No, pero es que la salsa con que preparan el trompo. Es que algunos nada más le ponen el achiote, nada más así para pintarlo y ya. Como tal. Pero hay gente que le echa jugo de naranja, le echa otros condimentos que hace que esa cosa agarre sabor. Y luego un pastorero le ponía almendras a la carne.
Es que rico.
Era un pastor delicioso.
Pero el trompo de qué está hecho? Permítame. No está hecho de carne así, cecina o cosa de esa, carne maciza. Pues no. Es una carne especial que le ponen, no sé de qué sea.
La falda.
La falda.
No, es la cabeza de lomo que tiene grasita, entonces le ponen achiote, pero también ponen chile guajillo, chile ancho, mucho ajo, cebolla, lo muelen con orégano y lo van acomodando poco a poquito. Mi esposo trabajó en eso, tenía un restaurante hace muchos años. Entonces yo me fijaba mucho cómo lo ponían. Entonces ponían la carnita, una capota de cebollitas y las iban apretando. Un poquito de piña, dos bisetecitos y un montón de cebolla. Pero el gancho para que llegaran al restaurante era el chorizo. Sí. Ponían a freír chorizo y es bien chismoso porque por todos lados huele y la gente... Ahí se me antojó. Se empiezan a llegar las personas, pero por el olorcito a chorizo. Y lo que llama la atención es el trompo de los tacos al pastor.
Y el malabarista que están despachándolos.
Primeros acordes musicales para acompañar la intensidad de esta mujer que electriza. Es la chica electrónica.
Sueño que en noches calladas te tengo en mis brazos muy cerca del mar. Tus ojos me miran llorando de felicidad. Sueño que tus labios rojos murmuran y dicen: te quiero besar. Acércate, bésame, que con tus caricias se acaban mis penas y me haces gozar. Solo la luna y estrellas, olas y palmeras nos pueden mirar. Y tus cabellos dorados saludan fragantes la brisa del mar. Así yo vivo en mis noches y muero en el día al despertar el sol. Y las gaviotas se alejan, se llevan mi sueño.
Este fue un éxito de un dueto, ¿no?
¿Serían los dos oros?
Creo que sí.
Sí, ¿verdad? Creo que sí.
Un dueto muy curioso, unas voces muy especiales, ¿no? Yo...
¿Por qué tú?
Pues no sé, se me hacían como diferentes, ¿no? No te puedo explicar cómo, porque pues hubo tantos tríos, tantos duetos, y sí, pero ellos tenían, no sé, una voz, no sé, particular, me gustaba su...
armonía.
Su armonía que lograron. Muy muy campirana, ¿no? Muy
en sus así. Órdenes, un nombre completo.
Bonita, ¿no? Carla. Sencilla, pero bonita.
Como nostálgicos. Abelardo Pulido es el autor y era parte de ese dueto también.
Y Luis Pulido, ¿eran hermanos? Y comentan que a los 15 años Abelardo hizo esta canción y con esta canción concursaron en la W en Los Aficionados.
Y les fue seguramente bien porque tuvieron una muy larga trayectoria.
Sí.
Y... hay duetos como los Sizar también, que Manos. Tenían unas armonías, una identificación muy difícil de igualar.
Sí, también ellos también grabaron muchísimo, mucho. A veces no te explicas y ves discos, caray, son unos hermanos. Y grabaciones de la revolución, boleros, rancheras, guapangos, de todo. Sí, fue muy grande su producción. Aparte de lo que grabaron por su cuenta cada quien ellos, ¿no? Sí, porque también agarraron su camino solos, cada uno.
Oye, pero era increíble también ellos, sus voces, porque iban súper parejo y el mismo fraseo, la misma dicción, o sea, están como pegadas las voces, ¿no?
Como si a meses.
Sí.
Fíjate que Juan no tenía la mejor voz del mundo, pero ya en dueto con David lo hacían muy, muy bien, porque en solista Juan, pues se escucha regular, pero como compositor era muy bueno.
Pues es el autor de grandes éxitos, que después llevaron los dos a los acetatos.
Yo recuerdo que una vez nos pegaron a mí un amigo mío, y me trae muchos recuerdos, porque empezaban los radios, ¿no? Esos de de casa, ¿no? Los chiquitos. Y ese amigo mío, su papá llegó a Estados Unidos y trajo un radio de esos rojitos, ¿no? Que prendían en la noche con luz. Y me fui con él a oír radio y lo escondían, se lo escondían cuando salían ellos, ¿no? Y se lo escondían debajo de la cama o lo tapaban, no querían que lo agarraran. Y lo encontramos y nos pusimos a oír radio, ¿no? Ahí escondidos debajo de la cama, ¿no? Y que llegan sus papás. ¿Dónde estás, José? Se llamaba José aquel. Y estaban oyendo el pescado nadador con los hermanos ahí, andando en la mar pescando. Y yo me quedaba, ¿no? Y me asomaba. Y el radio prendió la lucecita y no le respondíamos y escucharon el radio. Y se van sobre nosotros. No, hombre, yo me salí corriendo y ahí le pegaron. Porque eran sus papás. Yo salí, corre. Y que va la señora y que le dice a mi mamá, oiga, señora Úrsula, dice que su hijo así. Y que me dan otra a mí igual que el otro. Ya nunca lo volví a visitar. Por oír radio, nos pegaron.
Es que en ese tiempo seguramente era el tesoro de la familia.
Sí.
Cuando llegaron las consolas aquellas, no les permitían a los chiquillos, ni si tenían ayudantes de cocina o de limpieza, tampoco que los tocaran.
Sí, y cada vez que quiero acordarme, oigo el pescado nadador con los demás.
Fíjate que yo creo que los radios, ¿cómo los cuidaban? Porque mi mamá también escondía su radio por las pilas, porque como no había luz a donde vivíamos, y entonces ella compraba sus pilas. Y lo que le duraran, porque no se perdía las radionovelas en la mañana todos los días. Y entonces era de esconder el radio para que no lo prendieran. Y yo me acuerdo que cuando ella se iba al mercado, yo ya sabía el escondite y sacaba el radio y me ponía a escucharlo, pero la más la estaba cazando a mi mamá. Cuando ya venía de regreso, lo apagaba y lo guardaba en su lugar para que ella no se diera cuenta.
Fíjate que tenía yo un tío que tenía una salita especial. Recuerdo que su sala era azul. Una salita especial con sillones pequeños y en medio tenía un radio enorme. Yo creo que medía como 1.10 de alto y yo creo que unos 80 centímetros de ancho. Era una bocina, abajo estaba la bocina y arriba unos botones de tecla también que cambiaban el dial aparte del sintonizador. Y ese tío se ponía a escuchar exclusivamente en esa salita el radio. Y nadie lo tocábamos, nada más él le cambiaba, le subía, lo prendía, pero esa salita era especial.
Oye, yo me acuerdo que las consolas en la casa de ustedes era así de super lujo, porque era la carpeta especial, y las patas de la consola le habían puesto como unas bases de vidrio para que no se rayara. El abrir la consola era con muchísimo cuidado, limpiar la aguja, cuántas revoluciones y bla, 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 y ble, ble, ble. Era todo un arte el poner un disco, ¿no? Y dejar caer con cuidado, si no el mismo brazo dejaba caer la aguja con cuidado, limpiar el disco, guardar. No, no, era un ritual.
Y las patas de la esa... No pisaban el piso, les tenían como unos ceniceros de esos, de cristal. Oye, me estaba acordando de los radios en los ranchos lejos de la civilización. Unos radizotes grandotes, pero la pila que usaba estaba más grande que el radio y pesaba con ganas, pero duraba 6 meses esa pila. Y había esa valía 120 y la media pila valía 60 o 70, pero se duraba 3 meses. Pero... eran unos radios, eran de bulbos, puro bulbo, pero de pila.
Pues yo recuerdo eso todavía, que mis abuelos tenían radios de bulbos. Y te asomabas por la rendijita que había atrás, porque pues te imaginabas que ahí estaba todo adentro. Y lo único que veías eran los bulbos que empezaban a prender cuando lo conectabas, porque se tardaba, no era de inmediato, se tardaban en prender.
Sí, yo también me asomaba y luego me imaginaba como que era una ciudad, esa de los bulbos, porque se prendían bien bonito y... Y así como que tenían caminitos, así decías, bueno, es como una ciudad que está ahí adentro y prende cuando enciendes el radio.
Oye, lo mismo la tele. La tele, yo me acuerdo que igual tenía que tardar y se veía la imagen. ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Ay, ya veías todo! Y a cierta hora ya, porque ya no podían los bulbos.
Oye, mi abuelita tenía un radio y decía que cuando empezaron los radios, también empezó la luz eléctrica en ese poblado de Michoacán y nada más tenían manifestado un foco. Entonces en la tarde o prendías el foco o prendías el radio. No. Y si querías escuchar el radio, pues lo escuchaban a oscuras. Porque si no se tronaba, era una instalación muy, muy endeble.
Parpadeaba. Porque se llamaba limitador.
Ándale, con limitador.
En vez de pedir un contrato que podría sumar varios cientos, pedías uno con limitador, tenía su cuota fija, pero había que apagar los bombillos para oír el radio, porque de lo contrario empezaba a vibrar. Y se oía muy feo y pues, ¿quién prendió las rolos allá adentro? Estaba sacado yo en del radio.
Oye, luego entró una camada de radios, ¿no? Pero del Majestic, eran rojos, verdes, de plástico. Porque luego, me acuerdo que mi mamá sacó en abonos uno. Valía, creo, 150, ¿no? En abonos y cada 8 días le daba al abonero, no sé si 10 pesos, no sé cuánto le haría. Y me acuerdo yo que no lo prestaba. No, lo tenía en una repisa bien guardadito. Mi hermana, como era la más grande, le puso su repisa, muy bien adornado, el radio, unas florecitas al lado. Y ahí, y cuando lo oíamos en el día, lo llovía y le hacían rayos, ¡ah! Se oían dentro del radio, ¿no? O sea, hacía contacto el radio con los rayos que caían del cielo. Llovía y ya no, yo pensé que estaba lloviendo adentro del radio. Pero no, y unos rayazos que hasta se raspaba, oía el rayo.
Oye, a mí me tocó la época donde las grabadoras enormes se pusieron de moda. Y después, porque le ponías cassette, tenía radio FM, AM, y después vino la que ya traía para tu compact y todo, y después el modular. Entonces, como que cada casa tenía un radio y un modular.
Cada época iba cambiando.
Sí.
Hasta llegar a lo más moderno que actualmente disfrutamos.
Fíjate que el primer radio que yo tuve, mi mamá lo cambió porque cuando iba a comprar ella el pollo, le daban unos timbres y los ponía en una planilla. Y esos timbres los venías y los cambiabas. Creo que se llamaba tienda 1, 2, 3, no me acuerdo. Pero ella quería comprar una lámpara. Yo, no, compra un radio. Y ese radio estaba chiquito, ya era de plástico y decía de transistores. Y fue mi primer radio, a cambio de unos timbres.
¿De dónde llama?
¿Y cuando se bajaban las baterías? Las poníamos en una maceta con agua así húmeda la tierra para que cargaran un ratito más.
Oye, yo recuerdo que después ya podías ponerle pilas a las grabadoras o conectarlas a la luz. Y para mí fue una maravilla cuando apareció la grabadora que tenía para tocar el compacto y doble casetera, sí. Porque podías quemar los cassettes que te prestaban, los podías reproducir ahí y tener una copia.
No, yo me acuerdo cuando se escuchaba... Las que tenían potencia allá en Uriangato era la W y Radio Centro. Y todos los programas que había de la W, los escuchábamos allí en Uriangato de la W. Y de Radio Centro, todos los carros, yo me fijaba que los de pasajeros traían sintonizada Radio Centro. Oigo Radio Centro. Y esa era la musiquita. Y no, hombre, ahí estábamos, pero bien emocionados escuchando todos los programas de la W, porque eran en vivo.
El otro día estaba platicando con alguien de más o menos de mi edad y pensábamos, oye, los niños de ahora sabrán qué es un cassette. Y le preguntamos a una niña como de 10 años, oye, ¿tú sabes qué es un cassette? Y empezó a decirnos, era como una cajita con una tira y se le daba vueltas así, como en dos hoyitos, y todo lo tienen como si fuera, ¿cómo te digo?, como algo de otro mundo. No saben describirlo exactamente. Y nos da mucha risa porque ya nada de eso, y menos lo de bulbos, yo creo no tienen ni idea.
Y con gran, gran, gran entusiasmo, este acordeón y esta voz de Isidro Castro.
Lo que tú quieras, mi vida, lo que tú pidas, mi amor, estoy para complacerte.
dueña de mi corazón. Hay que amarnos uno al otro, hay que hablar con la verdad. Pídeme lo que tú quieras, nada te puedo negar. Yo comprendo en tu mirada que tú me vas a querer. Yo también de ti quisiera un besito de mujer. Lo que tú quieras, mi vida. Lo que tú quieras, mi amor. Estoy para complacerte, dueña de mi corazón. Yo comprendo en tu mirada que tú me vas a querer. Yo también de ti quisiera un besito de mujer. Lo que tú quieras, mi vida. Lo que tú pidas, mi amor. Estoy para complacerte, dueña de mi corazón.
Sí, lo que tú quieras, mi vidita. Al principio y al rato.
Tía Margarita. Ahorita tía Margarita, ¿no? Y después tía Margara.
¿Y cómo se llama eso?
Besitos de mujer. Es una canción, un bolito muy antiguo, lo oí yo con los Gorriones del Topo Chico y después serían los Alegres. Y ya después lo sacaron varios, pero es como de trío, ¿no? Pero yo no lo he oído, no lo he oído con trío. No me acuerdo.
No, sí es norteño.
Es norteño. Está muy romantiquita, ¿no?
Picoretes.
Bueno, sí, sí.
¿En el centro? Les dicen también a los besitos. Así como de pajarito a pajarito.
Un picorete. ¿Cómo?
Les dan de comer, ¿verdad?
Sí, los pajaritos.
No saben. Y entonces...
¿Cómo?
Por eso pían tanto, demandando el alimento, y los papás les llevan.
Sí, he visto cómo les dan de comer... Unos pájaros grandes que vi que han de haber sido como esos carroñeros o cuervos, no sé cómo los llaman, pero llevaban la comida en el pico y les meten el pico a los animales, a los pajaritos chiquitos, pero casi hasta adentro les empujan la comida. O sea que el pajarito abre el pico y el grande llega y le mete el pico hasta adentro, hasta el pescuezo. Muy toscos para darles de comer, pero pues así les dan. Llevan sus gusanitos, ¿no? Llevan, lagartijitos. Les llevan de comer al nido, pues. Hasta que les enseñan a volar ellos, ¿no?
Hasta que aprenden por su cuenta. Pero a veces no saben ni siquiera abrir un granito de, ¿cómo se llama? ¿Alpiste? Lo que les dan. Y entonces es cuando están pidiendo... Porque no saben quitarle la cascarita.
Oye, pero ahí se ve también, qué feo, ¿no? El más abusado es el que vive más. Porque el que se aprovecha en comer cuando llega mamá o papá en darles de comer, el que muere, el que se debilita, ¿no? Entonces, de tres o cuatro pajaritos, uno o dos son los que viven.
Son crueles. Sí. A veces se echan para abajo a uno.
Lo tiran del nido.
Sí.
Oye, igual he visto los puerquitos, ¿no? En la puerca, cómo se le amontonan. Y uno se sube arriba del otro y lo quita con la... Como que ya saben, les jalan las patitas, se los echan para atrás. Y se meten mero en medio y agarran la mejor chicha. Yo la que tiene más leche. Sí.
Hace no mucho pudimos ver cómo la mamá pajarita iba tirando uno a uno a sus polluelitos del nido, pero para que aprendieran a volar. Vimos cómo cayó uno, dos y hasta cuatro. Y después todos chiquitos ahí revoloteando ya emplumaditos, pero los estaba enseñando a volar.
Es que el primer vuelo, hay muchas aves, y ahora esos sistemas documentales te muestran maravillosamente cómo poco a poco van atreviéndose a saltar a veces desde muy elevada altura y para caer entre rocas. Si no abaten lo suficiente sus alitas, se dan unos ranazos, pero ni modo, los empujan de veras a que vayan, ya están en época... Y a volar, jóvenes.
Oye, yo he visto cómo las golondrinas están al ras porque empiezan a, y los papás atrás de ellos, ¿no? Como que empiezan y empiezan y se paran en el, hasta se ve toda la familia, ¿no? Cuatro o cinco, pero como que están al pendiente de, y como comentan, si es aventarlos para que por el, como cuando te enseñan a nadar, a ver si por la inercia vuelas.
Yo he visto los nidos de canarios y los empiezan a aventar, así para, los sacan del nido porque ya vienen otros, enseguidita empiezan a poner los huevitos y ya necesitan el nido. Entonces los sacan, ya, tienen que valerse por sí mismos.
¿Y por qué aquí en la vida no? Hay unos labregones que llegan a 35, 40 años y no se quieren ir.
De la casa. Porque no queremos aprender de nuestros hermanos animales.
A vivir,
ellos nos enseñan, sí,
a ganarnos la vida y a luchar por nuestra propia seguridad.
Hoy en la casa de los papás te lavan, a veces te planchan, hay siempre de comer, no pagas la luz, a veces no ayudas en eso, ¿no? Pues ¿cómo te vas a querer ir? Te vas y órale a pagar un montonal de cuentas que ni te imaginas, ¿no? Y a hacerlo todo tú.
Fíjate que yo tuve canarios y me di cuenta que a veces también el pajarito, cuando la pajarita tenía 5 o 6 huevitos, no se paraba del nido. Y el pajarito le daba de comer a la pajarita para que no se levantara. Le llevaba de comer y le daba de comer en el piquito. Fíjate que cómo se da entre esas parejas también el apoyo, la ayuda entre los dos. Y yo recuerdo que alguna vez se me olvidó cerrar la puerta de la jaula y el pajarito se salió y se fue. Yo dije, ya se fue, ya. No, pues, ¿sabes qué? Que al rato regresó y se paró por fuera de la jaula y estaba buscando la entrada, desesperado, para poder reunirse con su familia. Se fue a dar un paseo, pero volvió.
La hambre.
Esta voz versátil de Lady Mariana en los micrófonos de Buenos Días. Escúchela. Véala,
admírela. El Tamagotchi, Checo Padilla, Isidro Castro también, en el fondo musical.
Oye, la confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto, con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías
que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son: ¿cómo me gustas? Esas palabras son: ¿cómo me gustas?
Decían en mi pueblo, esa voz de Lady Mariana, con esto que se llama
Tres Palabras. Fíjate, una canción de Osvaldo Farrés, un autor que empieza, fíjate, estudia dibujo y empieza a dedicarse a la publicidad. Abre algunas fronteras en la cuestión del radio, empieza a relacionarse y tiempo después, en los años 40, 44, por ahí, pone hasta un programa que se llamaba El Bar Melódico de Osvaldo Farrés. Y con ese da a conocer sus temas, ¿no? Como Toda una Vida, Quizás. Ese sí no sé, donde no dice en la biografía dónde fue el programa en específico.
En Cuba.
Porque él empieza en Cuba, pero después hace su vida y muere hasta en Estados Unidos, en Nueva York. Pero fíjate, este programa pues le ayuda a dar a conocer estos temas como Acércate Más, Toda una Vida, Quizás. Y hay un tema que yo no conocía, fíjate, que no conozco, pero se llama Mis Cinco Hijos, que dicen que fue el gran éxito. Famoso.
Es muy famoso porque cuentan varias anécdotas. Y en uno empezaron a desfilar por su mente cinco nombres de personas, ¿no?
Sí.
¿Y cómo dice la canción?
Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José.
Sí, hay otra anécdota sensacional en donde una cantante se le acerca y le dice: Osvaldo, maestro Osvaldo, compóngame una canción.
Y le dice: usted es muy bueno componiendo. Ándele, compóngame una canción. Usted, con tres palabras, puede hacer una creación.
Y le salió Tres Palabras, esta que acabamos de oír, con Lady Mariana. Así que no te acordabas de esa de Los Cinco Hijos.
No, fíjate que ni siquiera la conocía. Y que la versión dicen que es con Miguelito Valdés, que es el que lo hizo muy conocida.
Tintán la pone en una película.
calabacitas tiernas, ahí es donde...
Creo que sí.
Sí, cuando al final tiene a sus chamacos, ¿no? Y salen todas ahí con su cara de Tintán.
De internet. Buenos días a todos. Es una alegría volverlos a escuchar. Mi padre los oía cuando yo era una niña. De eso ya hace unos 19 años. Saludos desde Tlaxcala.
Teresa García Dávila, 63 años, de Venustiano Carranza. Ay, Dios, tengo una laguna. Ayúdenme, por favor, porque me da coraje no acordarme. ¿Cómo se llama el esposo de Amanda Miguel? También es cantante.
No. Se llama Diego Verdaguer.
René Padilla Graziano, 75 años, de la Magdalena Contreras. ¡Qué bueno que Héctor ya regresó! Ahora que lo tenemos de vuelta, hay que nos dé la recomendación de su pediatra.
¿Pediatra? Pues se oye, sí. El geriatra ya casi te atiende a determinada edad como pediatra otra vez. Y vuelve uno a ser niño. Sí, sí, denle el teléfono de mi pediatra.
56-84-55-55. 6-84-55-55.
61 años desde Querétaro, Víctor Salgado Pérez. Hace unos meses mis dientes se aflojaron y comenzaron a moverse. Ya no están alineados y quiero saber si es por la edad o hay algún problema. Quiero que la dentista de su programa me oriente. Cada que me lavo los dientes tengo miedo, porque tengo miedo que se me caigan.
Bueno, hay que hacernos una revisión médica también, porque empieza a haber un poquito de movilidad cuando tenemos diabetes, sobre todo. Esa enfermedad nos va causando grandes daños, entre ellos la movilidad dentaria, porque no salivamos perfectamente bien. Entonces los dientes no están lubricados, el hueso se empieza a degenerar, se va acabando poquito a poquito. No lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Pues porque no nos queremos lavar bien los dientitos, se forma sarro, y eso es lo que hace que los dientes, pum, pum, se muevan hacia adelante, hacia los lados. Una buena revisión física con el médico. Pero ir al consultorio dental para que hagamos una limpieza perfecta, retirar todos esos residuos de alimento, de sarrito, dar una buena técnica de cepillado, ya que están los dientes perfectamente limpios. Hay un tecito muy sencillo que es a base de cáscara de encino y cáscara de nuez. Se hierve un pedacito de encino, un puñito de cascaritas de nuez en un litro de agua. Tiene que estar perfectamente bien hervida. ¿Para qué? Para que no vaya a tener bacterias. Hace enjuagues cuando menos 3 meses, pero acuérdese, primero su limpieza, su técnica de cepillado y el haber ido al médico para que lo revisaran.
¿Y su teléfono, doctora?
55-84-2766.
Mensaje de internet. ¡Qué bien se le mira, don Héctor! Son una maravilla esos sueros o caldos que usted toma. Verla regresar es garantía de que habrá Héctor por muchos años.
Y seguiré diciendo, quiero mi cocol. Aparte de los sueros y caldos. No, los sueldos también son muy importantes. Para mantener el interés y el ánimo.
Porque este muchacho viene a darnos cuerda para rato. Ahí está con su guitarra, Carlos González, el Tamagotchi.
Y empieza a tartamudear. ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar, mi corazón se estremece y empieza a tartamudear. La del moño colorado, ¡gracias! esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta, valedor? Esa de moñito rojo me parece la mejor. La del moño colorado me trae todo el día mareado.
Seguramente tú también, como yo, has visto el moño más extraño.
¿El moño más extraño?
Uh-huh.
Ah, caray.
No. Hay todo tipo de moños. Hay hasta en algunas tiendas de regalos ya realizados, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Ya nada más para implantarlos.
Uh-huh. Hay uno que parecía una tira y como que lo estiras y en automático se hace un moño.
Ah, sí.
Y no, no, este es muy, muy, pues, difícil, se me figura.
Difícil, ah, caray, pero...
A mí no me saldría.
Ah, ya sé cuál dices.
¿Cuál?
El que realizan en un baile, ¿no? ¿No es ese?
Ándale, con las patas.
Sí, bueno, con las charlas que traen puestas. Ah, en el jarabe tapatío creo que es, ¿no? ¿No? Ah, no, es en la bamba, ¿va?
Exacto.
Sí. Es en un bailable, un tablao, ¿no?
Uh-huh.
Y luego ahí extienden el lienzo,
uh-huh,
y luego a base para seguir bailando sin detener.
Sí, al momento uno no entiende, ¿no? Porque primero baila ella, luego él, y como con el piecito brincan, y luego él también. Y hasta el final es cuando los dos toman del piso ya el moño realizado.
Ajá.
Y todo con los pies. Pero lo bonito es que cuando gritan bamba, él lo trae de fajilla y se desenvuelve, bueno, sí, se lo quita, da vueltas y ya lo ponen en el piso y empiezan a bailar.
Sí, pero sí es complicado ver cómo lo logran, ¿no?
No te das cuenta,
¿no?
Si no lo conoces, no, hasta que lo ves realizado.
Sí. Exactamente.
Sí, sí, sí. Y en la escuela cuando luego te lo ponían, ¿no? De bailable, ¿no? Era padre porque te... te ponían un montón de bailables tradicionales, ¿no? Las esas que usaban como pachuqueñas o como...
Cuereras,
¿verdad?
Sí, de San Luis.
Estaban bien curiosas las chamarritas cuando te las ponían. A veces hasta te las hacía tu mamá,
¿verdad? Sí, con barbillas falsas.
¿No? Sí, sí. Se las ingeniaba tu mamá para hacerte tu traje.
Oye, pero el vestuario más fácil era el del norte, porque era mezclilla, las mujeres falda, camisa de cuadros, un sombrerito tejano y un paliacate. Ya, tan, tan.
Había quienes hacían con ese papel, ¿cómo se llama?
Crepe.
Ese que se estira y que se puede darle forma.
Uh-huh. Es que es muy fácil de coser con ese papel, no se rompe. Y lo puedes hacer hasta a máquina.
Sí, y no sale caro.
No, no, no.